La India es un país maravilloso que no deja de sorprendernos con sus múltiples contradicciones. Junto a la pobreza más absoluta conviven programas de desarrollo espacial o industrias de alta tecnología. Es lo que ahora se llama un país emergente. Para hablarnos de los problemas a los que se enfrenta este gigante asiático y cuáles son sus perspectivas de desarrollo, nos acompañan en Sin Distancias María Victoria Azcárate y José Sánchez, que son profesores de geografía de los grandes espacios mundiales en la UNED. María Victoria Azcárate, José Sánchez, buenos días y bienvenidos a Sin Distancias.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, María Victoria, en primer lugar, ¿por qué se habla de países emergentes en vuestra asignatura?
Pues sí, la geografía de los grandes espacios mundiales, que es el nombre de esta asignatura, se imparte en los grados de geografía e historia y también en el grado de historia del arte. Y es una geografía regional del mundo en la que se estudian los grandes conjuntos geográficos que hay sobre la Tierra. Siempre procuramos que desde un planteamiento pues eminentemente didáctico y trata de proporcionar al alumno una visión global y coherente de nuestro mundo, pero también a la vez diferenciada en grandes regiones para que sea lo suficientemente completa y explicativa para todos ellos. Desde los años 60, esta visión global y diferenciada parte de la visión del mundo en dos grandes conjuntos espaciales, cuyas sociedades pues muestran fuertes desigualdades ante el bienestar y también ante el desarrollo socioeconómico. Son dos mundos, el norte por una parte, donde se sitúan los países más desarrollados, y el sur, integrado por los países más pobres y también en menos desarrollados o en vías de desarrollo. Y esta es también la base del programa de esta asignatura. Nos vamos a basar precisamente en estos dos grandes bloques. Sin embargo, desde hace una década, pues algunos países de estos menos desarrollados o en vías de desarrollo están experimentando un fuerte crecimiento económico basado sobre todo en un proceso de industrialización que es muy reciente y también muy intensivo. Estos son los que llamamos países emergentes, que se van diferenciando dentro de lo que es el conjunto de este tercer mundo o de este mundo subdesarrollado y que constituyen las nuevas realidades socioeconómicas del mundo actual, del mundo contemporáneo. Por ello, pues en esta asignatura también hacemos referencia explícita a estos países.
Estos nuevos países, esta nueva subclasificación.
Exacto.
¿No? José, ¿cuáles son estos países? ¿Está entre ellos la India?
Estos son países del tercer mundo con sociedades y economías en plena transformación. Tienen un fuerte crecimiento del PIB, una gran capacidad de producción industrial, importante número de empresas que operan ya a escala internacional. Tienen los conocimientos técnicos muy similares a los de las empresas multinacionales de los países occidentales y tienen también ya en estos momentos una alta participación en el comercio internacional. 10 de estos países figuran ya entre las 20 mayores economías del mundo. Son China, India, Brasil, México, Corea del Sur, Turquía, Indonesia, Irán y Taiwán, a los que hay que añadir Rusia, que se considera país emergente tras la crisis sufrida por la desintegración de la Unión Soviética. De estos 10 países citados, 4 figuran ya entre las 10 primeras potencias económicas. Se les denomina BRIC, que son las iniciales de Brasil, Rusia, India y China. Todos han mejorado muchísimo su posición en el ranking mundial desde 2005 y la India en estos momentos está a punto de pasar del cuarto al tercer puesto, situándose solo detrás de Estados Unidos y China y superando en el PIB total a Alemania y a Japón. Este potencial de crecimiento los convierte en mercados deseados para las inversiones procedentes de los países desarrollados, mucho más si se tiene en cuenta que su mercado interno es cada vez más importante debido al aumento del PIB per cápita y a la aparición de una clase media con gran poder adquisitivo y con una capacidad grande para consumir bienes y servicios de alto valor añadido. En la India, por ejemplo, se calcula que esta clase media la forman ya unos 300 millones de personas.
Eso es mucha gente. María Victoria, para hacernos una primera idea, ¿podrías darnos algunos datos sobre esta India emergente?
Bueno, pues así, en líneas muy generales, la India se encontraba fragmentada cuando el Imperio Británico impuso su dominio ya en el siglo XVIII, unificándola y poniéndola bajo el control directo del Parlamento Británico. Así se consiguió la unidad administrativa que impulsó algunos bastantes factores de unificación, como fue el uso del inglés, la red de ferrocarriles que unió a las principales ciudades indias y el sistema de administración. La reacción más tardía a favor de la independencia desarrolló un nacionalismo indio con una filosofía unitaria, que era muy importante, basada en los valores tradicionales del hinduismo. Y esto es lo que permitió formar un enorme estado que hoy ocupa la mayor parte de lo que es el subcontinente indio como unidad geográfica. Es por todo esto que la India actual, pues, cuenta con una unidad profunda, a pesar de ser un espacio geográfico tan inmenso, ligada a los valores de la democracia parlamentaria. Es un Estado federal que integra multitud de particularismos étnicos y lingüísticos y la tensión siempre subyacente entre hindúes y musulmanes. Y lo que es realmente sorprendente es que todavía permanezca unido un Estado tan enorme y tan heterogéneo desde un punto de vista físico, humano y socioeconómico. Y es posible que ello se deba, pues, en gran parte al buen funcionamiento de una administración unitaria, como acabamos de comentar, creada por los ingleses en el periodo de colonización. Vamos a dar ahora, así un poco a modo de pincelada, algunos datos significativos para que nos demos cuenta un poco la magnitud de lo que es este espacio en comparación con otros países del mundo o con el mundo, ¿no? Hoy día la India es el séptimo país del mundo por su extensión, con más de 3,3 millones de kilómetros cuadrados. Y la población es el segundo país más poblado del planeta, con 1.200 millones por detrás de China. China tiene 1.300 y pico. Y esta población ha tenido un enorme proceso de explosión demográfica y que prácticamente se cuadriplicó desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, ha sido un boom, es lo que se llama explosión demográfica. Otro dato, por ejemplo, es que cuenta con 50 ciudades con más de 1 millón de habitantes. Recordemos, por ejemplo, que en toda la Unión Europea hay 60 ciudades de más de 1 millón de habitantes. Y entre las 10 ciudades más grandes del mundo, hay 3 que son indias, que es Bombay, Nueva Delhi y Calcuta, con unos 20 millones de habitantes cada una. Recordemos que Madrid tiene 5 o 6. Tiene una de las densidades medias también más altas del mundo. Son 350 habitantes kilómetros cuadrados. Voy a poner un ejemplo para ver siempre los paralelismos, que el continente europeo, lo que es Europa, desde el Atlántico hasta los Urales, la densidad media son 32. O sea, y aquí estamos hablando de 350 habitantes kilómetro cuadrado, con amplias áreas, como puede ser toda la zona de los grandes deltas, tienen 500 habitantes por kilómetro cuadrado y en muchas de ellas 1.000 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, son cifras insuperables en el buen sentido de la palabra. Tiene también declaradas 15 lenguas oficiales y se hablan unas 1.600. Otro dato también para ver un poco el mosaico, tanto étnico como lingüístico, el 81% de la población es de religión hinduista, pero también hay un 12% de musulmanes. También la India, por otra parte, ocupa el cuarto puesto mundial en el volumen del Producto Interior Bruto, pero, sin embargo, está situada en el 125 del ranking mundial por su renta per cápita. Por poner otra última así pincelada, su economía crece desde mediados de los 90 a un ritmo entre el 7 y el 10%. Es un ritmo muy elevado, lo que le ha permitido convertirse en la tercera o cuarta economía mundial. Y ha pasado en renta per cápita, por individuo, del puesto 200 en el 93 al 125 ya en el año pasado, en el 2010.
Bueno, ¿y sobre qué bases económicas se apoya el crecimiento económico de este país tan, tan sorprendente?
Bueno, la India tiene un sector industrial bastante importante y ya muy consolidado. Dispone, por ejemplo, de grandes reservas de hierro, de manganeso, de bauxita. Tiene también carbón, que es la base de toda su industria siderúrgica. El avance de la industrialización en los últimos 50 años se ha basado en la llegada de capitales extranjeros, sobre todo soviéticos, británicos y alemanes, y en el dinamismo de unos empresarios locales estimulados por el liberalismo económico. Además, se debe a la tradición artesanal de la India, muy arraigada desde siempre, al importante mercado de consumo interno, con los más de 1.000 millones de habitantes, y a la acción de una política industrial impulsada desde la independencia. Hoy este sector industrial indio representa ya el 28% del PIB y ocupa al 17% de la población activa. Pero a partir del 1985, la India abandona un sistema que tenía de planificación parcial, que había creado un potente sector público dando un giro hacia el sistema neoliberal que ha supuesto el fin del nacionalismo económico, la privatización de muchas empresas estatales, una mayor apertura al capital extranjero y, sobre todo, ha dado paso a la fase de sustitución de exportaciones que ha hecho impulsar muchísimo la exportación de productos manufacturados. De esta manera, el comercio indio representa ya el 18% del PIB y los productos industriales equivalen al 54% del total de las exportaciones. Se han formado empresas mixtas con firmas internacionales para importar la tecnología informática y ahora mismo hay capitales indios invertidos en países del sureste asiático y en África. Por ejemplo, entre el 2003 y 2009 ha participado en más de 130 proyectos en África con una inversión total parecida a la que ha hecho China y muy superior a la de Brasil y a la de Rusia. Actualmente también está desarrollando un ambicioso programa de modernización basado en la biotecnología y en las nuevas tecnologías, dedicando un 1% del PIB a la investigación y el desarrollo. Hoy la India se ha convertido en el sexto socio comercial de Europa.
María Victoria, ¿y con qué problemas se enfrenta la India en todo este proceso de desarrollo? Porque me imagino que no todo será un camino de rosas, claro.
Claro. A pesar de ser una de las tres o cuatro primeras potencias económicas del mundo, pues los problemas a los que se enfrenta pues son muchos y la mayor parte muy graves. Y lo que es peor, no parece muy probable que en un corto periodo de tiempo consiga pues unos niveles de desarrollo parecidos al de los países occidentales, en los que el bienestar social pues se hace bastante equitativo para toda la población. Entonces, podemos hacer ahora referencia a algunos de los problemas más significativos. Por una parte, el gran volumen de población y su crecimiento, que es del 1,5% anual, lo que supone un aumento de 18 millones de personas al año. Y a estas 18 millones de personas anuales que se incrementa la población, pues hay que alimentar y hay que crear puestos de trabajo para los que logren llegar a la edad de población activa. Otro de los grandes problemas que hoy se registran es la explosión urbana. El 30% de la población vive en ciudades que crecen a un ritmo del 2% anual. Aquí están los mayores problemas en las ciudades como Bombay, como Calcuta, Nueva Delhi, Madrás o Bangalore, que crecen a un ritmo del 5% al 7% anual, que es muchísimo. Por otra parte, todavía tiene un altísimo porcentaje de población rural, cercano al 70%, ¿no? Y esta población que todavía vive en el campo tiene que afrontar un difícil problema. Hay que regular las migraciones del campo a la ciudad. El llamado éxodo rural todavía no está muy mantenido. Hay que mantener las densidades rurales actuales para no bloquear el desarrollo, para que no todo el mundo emigre a la ciudad y colapse las ciudades ya de por sí colapsadas. Se han hecho, si es verdad, algunos avances con las reformas agrarias y con la llamada Revolución Verde, pero los grandes problemas del mundo rural siguen todavía bastante lejos de resolverse. Otro problema que podríamos también mencionar es la heterogeneidad de la población. Hay muchas rivalidades y tensiones, tanto desde un punto de vista étnico como lingüístico, y sobre todo la división profunda de la sociedad en castas, que aunque hoy día ya están prohibidas, pues en realidad, o sea, en el mundo real todavía siguen muy arraigadas y lo que hacen es que obstaculizan pues la movilidad social y la rápida difusión de cualquier tipo de innovación a cualquier nivel, parapetan mucho un poco este avance, ¿no? Y luego, por último, pues la pobreza, el hambre y la falta de servicios modernos para una gran parte de la población. Se constata, según los últimos datos de Naciones Unidas, que en la India todavía hay 600 millones de personas que viven con menos de $2 al día y unos 300 millones de personas, que es muchísima gente, lo hacen con menos de $1 al día. Y una gran parte de esta población no tiene acceso a los servicios sanitarios, ni al agua potable, ni a otros servicios mínimamente básicos de subsistencia.
Bueno, José, pues ya para terminar, ¿qué es lo que podemos esperar de la India en las próximas décadas?
Bueno, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la India presenta hoy una buena situación ante el desarrollo socioeconómico, ya que en los últimos 20 o 25 años ha mejorado muchísimo todos los índices que valoran el nivel de desarrollo. Sin embargo, con los datos que hemos ido dando, la obra que queda por hacer es inmensa y en un futuro incierto. Puede ser que la India se consolide como la tercera potencia económica del siglo XXI, pero paradójicamente y durante mucho tiempo continuará sufriendo grandes carencias ante el desarrollo socioeconómico y seguirá siendo el país con mayor número de personas en extrema pobreza.
Pues muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado hoy en Sin Distancias y por habernos dado a conocer todos estos datos tan escalofriantes e interesantes al mismo tiempo.
Gracias.
Gracias.